Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio creado y dirigido por el alumno de cuarto de la ESO de Música del IES San Diego de Alcalá. Un espacio donde la pasión por la música se fusiona con el deporte, el debate y la actualidad musical. Durante este programa os llevaremos por un recorrido lleno de entrevistas, reflexiones y mucha música. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros al prepararlo. En la primera sección conversaremos con estudiantes que han demostrado su talento en diferentes disciplinas deportivas. Nos contarán sobre su trayectoria, desafíos y cómo combinan el deporte con sus estudios. Para ello les paso con mi compañera Dafne, que será la encargada de llevar a cabo la primera entrevista.
Buenos días, queridos oyentes. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Pablo Cabrera, luchador destacado de la base del Club de Lucha Canaria de Antigua. Hola Pablo, para empezar cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo este deporte?
Buenos días, llevo ejerciendo este deporte desde que tenía 5 años hasta ahora.
Pues es bastante tiempo, la verdad. ¿Qué te llama la atención de este deporte?
Lo que más me llamó la atención fue cuando iba de pequeño a ver los torneos a otras islas de mi hermano luchando, y ahí fue cuando me decanté por la lucha.
Sabemos que la lucha canaria exige una gran disciplina de dedicación. ¿Cuántas horas le dedicas a la semana?
No le dedico muchas, le dedico 2 horas los lunes y 2 horas los miércoles.
A lo largo de tu trayectoria, seguramente has alcanzado importantes logros. ¿Podrías contarnos cuáles han sido tus mayores logros en el ámbito deportivo?
Mayores logros a nivel de Canarias, he tenido 2 subcampeonatos y a nivel de copas y ligas con mi equipo, en la isla de Fuerteventura unas cuantas.
Para quienes no estén familiarizados con la lucha canaria, explícanos un poco cómo son las normas en la lucha canaria y cómo se desarrolla una luchada.
Una de las normas es que no te puedes salir de los límites del terreno, porque normas hay muchas, pero las más comunes son: no te puedes salir de los límites del terreno desde que toques con cualquier parte del cuerpo la arena. La agarrada sería favorable al contrario. Una lucha.
¿Cuáles son las principales mañas que sueles usar para derribar a tu contrincante?
Mañas no tengo muchas, la verdad, pero te podría decir mi favorita, que sería el cango, por ejemplo.
Todo deporte conlleva cierto riesgo de lesiones. ¿Has tenido alguna lesión importante? Y si es así, ¿cómo fue tu recuperación?
Lesiones importantes no he tenido, afortunadamente, pero lesiones leves he tenido, un esguince de tobillo, pero eso no es nada.
Para finalizar, ¿qué consejo le darías a una persona que quiera empezar en la lucha canaria?
Consejo el que me doy a mí mismo. Seguir entrenando por los que les gusta y ya está.
Muchas gracias, Pablo. Ha sido un placer conversar contigo y conocer más sobre la pasión y entrega que requiere este deporte.
Gracias, Dafne y Pablo, por esta entretenida entrevista. A continuación, entrevistaré a Daniel, nuestro compañero y gran aficionado al fútbol, con el que vamos a poder conocer un poco más sobre su trayectoria y experiencia en este popular deporte. Hola, Daniel, explícanos un poco, ¿cuándo y cómo comenzó tu pasión por el fútbol?
Buenos días, pues empecé con 3-4 años en las escuelitas y hasta ahora pues ha sido el deporte que a mí me ha gustado.
En todos los deportes siempre hay alguien que nos inspira, ya sea por su talento o mentalidad. Cuéntanos, ¿quiénes han sido tus mayores referentes?
Yo de referentes tengo a mis padres, que al final son los que se comen la rutina todas las semanas de llevarme a los entrenos, los fines a los partidos, y los que están siempre presentes en ellos.
Después de tantos años en el deporte, has tenido una larga trayectoria. ¿Has jugado siempre en el mismo equipo?
No, empecé en la escuelita de Lervania hasta Alevines. En Alevines me fui a la Unión Puerto. Volví en infantiles de segundo año a Lervania y hasta ahora en el Lervania.
Por lo que sabemos, cada jugador tiene su posición. ¿Qué papel juegas tú en el campo? Explícanos un poco tu función.
Yo soy defensa central. Básicamente lo que tengo que hacer es robar balones y jugar fácil.
En el equipo, aparte de salir y jugar al fútbol, siempre se crean vínculos entre los jugadores. ¿Cómo es la relación con tus compañeros tanto dentro como fuera del campo?
Es muy buena, ya que muchos de los compañeros con los que estoy llevo desde pequeño. Y pues aparte de estar con ellos en los entrenos y eso, también en la calle, fuera, son amigos.
Como todo jugador, tendrás tus metas. ¿Hasta dónde te gustaría llegar en este deporte?
Pues a mí me gustaría ser futbolista profesional.
¿Y cuando pierdes un partido te afecta emocionalmente?
Depende de la importancia del partido. Afecta más o afecta menos, pero sí afecta.
Pues muchas gracias, Daniel. Ha sido un placer contar contigo en el programa. Te auguro grandes éxitos en tu prometedora carrera futbolística.
Gracias.
Ahora damos paso a la sección de entrevistas musicales, donde tendremos el privilegio de hablar con un músico destacado de la escena local. En esta ocasión, mi compañero Unai será el encargado de llevar a cabo la entrevista. Adelante, Unai.
Buenos días a todos y a todas. Soy Unai y hoy tenemos el privilegio de entrevistar a Bian Reyes, un talentoso DJ de Gran Canaria que actualmente reside en nuestra isla. Bian, ¿a qué edad comenzaste tu pasión por la música y en particular por el mundo del DJ?
Bueno, con 18 añitos más o menos, 17 ya estaba tocando mis primeras mesas. Antes que nada, buenos días a todos, gracias a Sintonía también por las instalaciones y por prestar esta entrevista maravillosa. Nada, a los 17 años empecé a tocar ya cacharros, empecé a tocar aparatos, ahí que tenía mi padre guardado, y no fue hasta los 18 más o menos. Lo típico, los cumpleaños, que no había nadie a cargo de la música. Estaba todo el mundo con otras cosas, con la bebida, con las chicas, con los chicos, tal. Y siempre faltaba algo en la música y bueno, ahí empecé a tocar aparatos y demás.
¿Cuál fue tu experiencia como DJ y qué retos enfrentaste al inicio de tu carrera?
Muchos, la verdad. Sobre todo la falta de recursos, ¿no? Que empiezas, no tienes dinero, eres... Por decirlo así, de una familia de clase muy baja. Mi madre estaba soltera con 3 niños en ese momento. Estaba recién separada de mi padre. Y bueno, pues nos sacó nosotros para adelante. Yo estaba descubriendo la música ahí. Es verdad que no me podía permitir trabajar de la música. En ese momento estaba trabajando, tenía 2 trabajos. Era peluquero, por una parte, que me iba muy bien. Y por otra parte, educador infantil. Yo tengo educación infantil. Saqué la carrera, educación social. Y después de infantil pasé a centros comunitarios, empecé a trabajar con familias y jóvenes en exclusión social. Y ahí también había cacharros, había aparatos, empecé a tocar otros aparatos más avanzados. Y bueno, me fui sacando las castañas, reuniendo dinero y compré equipos y se dio todo.
¿Cuáles han sido tus principales influencias musicales y cómo han moldeado tu estilo?
Bueno, pues imagínate, mi padre tenía una colección de vinilos que no me dejaba tocar y a día de hoy se lo he hecho en cara. Le digo, viste, tenías que haber dejado. Y siempre me buscaba la vida ahí para cogerle algunos vinilos de Wim, lo típico, Michael Jackson, Soul de los 90, de los 60. Estilo variado, ¿sabes? Mis influencias siempre fueron estilos variados y siempre fui cogiendo recortes de la música de antes y fusionándola con la de ahora.
A lo largo de los años, ¿cómo ha evolucionado tu música y qué cambios en la industria ha impactado en tu carrera?
Pues los que pueden ver ustedes, cómo vives, Me imagino que de los 2000 hasta aquí habréis notado un cambio, sobre todo en la escena electrónica, ¿no? En lo que es la música urbana. Y si se ha notado, está todo más mecanizado, hay más recursos. Es verdad que he hecho más en falta música más original. La gente está haciendo demasiado cover, están reversionando demasiadas versiones y no están haciendo tanta música original. Y creo que la cultura que está entrando ahora está entrando demasiado en una onda de moda, ¿no? Y eso está bien por una parte, pero por otra parte he hecho en falta gente original y emprendedores, gente que busque su propia música, su propio color y vaya buscando agrandar el mercado de la cultura musical, ¿no?
Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que la IA influye en la producción musical y en el trabajo de los DJs? ¿Lo ves como una amenaza o como una herramienta?
No, como una herramienta siempre. Digan lo que digan, igual que hablan mal del autotune, de esto y lo otro, como todo. Habrá gente que haga bien su trabajo y gente que la haga mal. Pues gente que utiliza esta herramienta de manera rara y otra gente que la utiliza de manera buena. La IA es una pasada, tío. Con eso vuelas, o sea, si ya haces magia ya normal, con una mesa DJ, imagínate agregando cosas que abran el campo de todo, ¿no? Y vamos para adelante, o sea, tenemos que evolucionar, sí o sí.
¿Has incorporado herramientas de la IA en tu proceso creativo?
Claro.
Si es así, ¿cómo ha sido la experiencia?
Claro, o sea, siempre se utiliza, porque ya de una vez que estás metiéndote en internet y buscando un recurso, lo estás utilizando IA, porque al final es artificial todo. Estamos hablando del mundo digital, mundo que cada vez pues busca herramientas para simplificar trabajo. Yo cuando empecé a pinchar, te puedo prometer que yo empecé cuando no existía YouTube. No existía. Estaba empezando. Yo tengo bastante edad, tengo 38 años ya, aunque parezca que no. Y no existía YouTube, todavía estaba el 20, no había Instagram. Me acuerdo que cuando empecé a pinchar y empecé a coger un poquito de nombre lo que es Gran Canaria, porque empecé ahí. Empezó el Instagram y me ayudó mucho. El Instagram ayudó muchísimo. Y fuimos descubriendo cosas nuevas. Entonces, todo eso para mí también era cosa artificial, ¿no? Era IA. Cómo hacer llegar al público mi música o mi espectáculo. Y buscabas maneras de hacerlo. Entonces, hoy en día lo que se busca como inteligencia artificial para los DJs, que también está por aquí Ricardo, y lo sabrá, es a lo mejor que te ayude a hacer algo que antes tardaba 2 horas en 10 minutos. ¿Cómo descargar la voz de Bad Bunny sola para meterla en un tema? ¡Bum! Cuando te metes en internet y haces eso, porque ya te lo hace ya la IA, hay programas que te lo hacen más limpio, otros más sucios. Pues cuando te metes en internet para descargarla y tal, y eso ya estás utilizando inteligencia artificial, que te hace automáticamente algo.
Centrándonos en tus proyectos, ¿cuáles son tus próximos eventos o en cuáles tendrás la oportunidad de pinchar?
Ahí estaremos en Tetir el 12 de abril, este sábado. Estáis todos invitados en los polvitos blancos, el carnaval de día de Tetir. Y ese es el próximo reto. Y ya después de ahí, ya fiestas de verano, por ir para arriba.
¿Hay alguna canción en tu repertorio que le tengas un cariño especial?
La verdad que una no, muchas, muchísimas. ¿Sabes? No podría decirte una, imposible. O sea, y cada canción es mágica, por decirlo así.
Si solo pudieses elegir un evento, un festival en el que hayas participado, ¿cuál sería y por qué?
Aquí me pones un aprieto, porque todos los festivales, o sea, todas las fiestas de Canarias son la bomba y cada isla tiene algo muy fuerte y muy bonito. Entonces, elegiría una etapa, que sería carnaval, sin duda.
¿Te gustaría colaborar con algún cantante en el futuro?
Sí, con muchos. Con muchos, la verdad. Canarios, ¿sabes? Me gustaría. ¿A quién no le gustaría colaborar con Quevedo, por ejemplo? No sé, las Canarias, el Vega, son gente que están en mi misma onda, por decirlo así.
Para terminar, ¿qué consejo le darías a quienes quieren empezar en el mundo del DJ y la producción musical?
Pues que empiecen. Yo empecé y no tenía idea de nada. Empecé equivocándome, como todo el mundo. ¿Sabe? Tenía claro dónde quería ir y en qué ramas me quería meter, pero era todo cuesta arriba, ¿no? Pero que empiecen, porque al final si tienes miedo no haces nada, si tienes dudas tampoco lo haces, o sea que para adelante con todo el mundo y que no le tengan miedo a nada, o sea que aquí lo único seguro es la muerte, ¿sabes? Así que tiren para adelante con todo y nadie es más que nadie.
Muchas gracias, Javier, por acompañarnos hoy y compartir con nosotros tu experiencia y conocimiento. Ha sido un placer contar contigo en esta entrevista.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, compañero, por esta entrevista. No cabe duda de que el panorama musical majorero goza de buena salud. Te deseo todo lo mejor en tu prometedora carrera. Ha llegado el momento del ansiado debate sobre la incursión de la IA en la música, en el que exploramos los pros y los contras de la inteligencia artificial en la creación musical. ¿Es una herramienta innovadora o una amenaza para los artistas? Nuestro equipo debatirá sobre ello con argumentos y opiniones diversas, y todo moderado por nuestro compañero Marcos. Adelante.
Hola a todos y bienvenidos a esta sección especial sobre la inteligencia artificial y la música. Hoy tenemos la oportunidad de debatir sobre la influencia de la IA en la música y de demostrar cómo podemos crear música a través de diferentes aplicaciones impulsadas por la inteligencia artificial. Comenzaremos presentando al equipo de debate.
Hola Marcos, soy Laura y me encanta la música y me parece muy interesante lo que puede hacer la tecnología que está revolucionando esta industria.
Buenas, soy Moneiva y me fascina todo lo relacionado con la producción musical. La IA puede hacer cosas increíbles, pero también me da un poco de miedo lo rápido que avanza.
Yo soy David, toco la guitarra y me gusta componer. La IA en la música me parece un tema muy polémico, así que tengo ganas de debatirlo.
Hola, soy Eri, me encanta la informática, la inteligencia artificial, así que este tema me parece interesante.
Genial, vamos a empezar desde lo básico. Eric, que eres nuestro experto en tecnología, ¿puedes explicarnos qué es la inteligencia artificial y cómo ha evolucionado?
Por supuesto, la inteligencia artificial, también conocida como IA, es la capacidad de las máquinas para imitar la inteligencia humana, nacida en los años 50 con científicos que soñaban computadoras que podían pensar por sí solas. Al principio solo podían hacer cálculos y tareas simples, pero hoy día, gracias al aprendizaje profundo y las redes neuronales, la IA puede hacer cosas tan complejas como escribir textos, generar imágenes y, por supuesto, componer música.
Eso es increíble. Antes, hacer música significaba tener un instrumento o un estudio. Ahora cualquiera con un ordenador y un software de IA puede crear una canción en minutos.
Sí, pero no todo es positivo. Vamos a hablar sobre los pros y los contras. ¿En cuáles crees que es el beneficio de los más importantes para la IA en la música?
Uno de los mayores beneficios es que hace la música más accesible. Ahora en cualquier persona, sin importar su nivel y conocimiento músico, puede componer y producir sus propias canciones.
También ayuda a los músicos profesionales. Por ejemplo, la IA puede sugerir melodías, mejorar el sonido de las grabaciones y hasta componer bases instrumentales para inspirarse.
Sí, pero ahí veo un problema. Si dejamos que la IA haga todo, ¿qué pasará con la creatividad? La música es emoción, es experiencias humanas. Si una máquina compone, ¿no pierde un poco de alma?
Es una buena pregunta. ¿La IA es solo una herramienta o puede reemplazar a los músicos?
Depende de cómo se use. Si utilizamos para potenciar nuestra creatividad, genial. Pero si nos volvemos dependientes de ella, podríamos perder la esencia de la música.
Otro problema importante es dar los derechos al autor. Si una IA crea una canción, ¿quién es el dueño, el programador, el usuario o nadie?
Y también hay que pensar en el impacto en la industria. Si la IA se vuelve demasiado buena, ¿qué pasará con los productores, compositores o incluso los músicos?
Es que la música no es solo sonidos bien organizados. Es emoción, es historia, es arte. No creo que una máquina pueda realmente entender eso.
Buen debate. Ahora hablemos de ejemplos concretos. ¿Qué programas o herramientas de IA se están usando en la música hoy en día?
Uno de los más conocidos es el AIVA, que compone música para cine, videojuegos y comerciales, que puede generar piezas de diferentes estilos y aprende de la música actual para mejorar.
También está Lander, que usa IA para masterizar canciones de manera automática. Antes la masterización era un proceso caro y complicado, pero ahora cualquiera puede hacerlo desde su casa con este tipo de tecnología.
Otro ejemplo es Magenta de Google, un proyecto que explora cómo la IA puede ayudar a los artistas a crear nuevas melodías y sonidos. No reemplazar a los músicos, sino que le da herramientas para experimentar más.
Vale, esos programas están bien, pero insisto, ¿no estamos dejando que la IA haga demasiado? Imagina un futuro en el que la mayoría de las canciones sean creadas por máquinas en lugar de por personas.
Es un punto interesante. ¿Qué pasará si la gente prefiere música generada por IA en vez de la hecha por humanos?
Pues yo creo que siempre habrá espacio para la música hecha por personas. Al fin y al cabo, la gente se conecta con las historias y las emociones detrás de una canción.
Sí, la IA puede ayudar, pero nunca podrá reemplazar la pasión y la experiencia humana.
Totalmente. Y lo mejor es que si usamos la IA bien, puede ser una herramienta para hacer que la música sea más creativa y accesible para todos.
Interesantes aportaciones, compañeros. Creo que hemos aprendido mucho hoy. La IA en la música tiene muchas ventajas, pero también plantea desafíos importantes. ¿Será una aliada o una amenaza para los músicos? Eso solo el tiempo lo dirá. Para terminar nuestra sección, nos gustaría compartir con todos ustedes una canción que hemos creado con la ayuda de la IA. Para la creación de la letra empleamos ChatGPT y le dimos las órdenes necesarias para que creara una letra sobre la IA en la música. Para crear la melodía y la base de la canción, utilicé la aplicación de Suno AI.
Soy la IA que escucha y crea. En cada nota el futuro te espera. De ceros y unos el ritmo va. Una melodía que nunca se va. La música del mañana.
Buen debate.
Nos vemos en el próximo programa.
Muchas gracias, compañeros, por este debate. Para finalizar con nuestro programa, les paso con Laura, que presenta la sección de música y actualidad.
Hola, esta tarde presentaré la sección que trata sobre la música en la actualidad. En ella hablaremos sobre giras, premios y álbumes de recientes artistas destacados a nivel internacional. Me acompañarán en esta sección Emiliano y Dafne.
¿Qué tal? Me llamo Emiliano, me encanta la música latina, por eso estoy emocionado por todo lo que nos puede traer el 2025, como el nuevo disco de Camilo llamado Querido Yo, además de su próxima gira en España. Por otro lado, La Palma, Marbella, Sevilla y Valencia fueron las primeras ciudades anunciadas dentro de la nueva gira de Camilo, que nos ofrecerá este verano, y algunos países de Latinoamérica.
Hola, me llamo Dafne, me encanta Lana del Rey y me muero de ganas por verla en vivo. Lana del Rey es una cantante, compositora y actriz estadounidense. Sus canciones son conocidas por sus letras de romance dramático y su estilo, que recuerda a la estética cinematográfica retro. En noviembre de 2024, Del Rey anunció espectáculos en estadios del Reino Unido e Irlanda para junio y julio de 2025, con presentaciones en Cardiff, Glasgow, Liverpool, Dublín y Londres. Su última publicación fue en octubre de 2024, con el álbum Tow, en el que colaboró con el artista Quavo.
Damiano David es un artista italiano que se popularizó con canciones como Being o I Wanna Be Your Slave. Entre las canciones más queridas dentro del grupo de fans está Gossip, Coraline y Supermodel. Este vocalista realizará una gira mundial el 11 de septiembre en Polonia. Ya ha lanzado varios álbumes como solista, entre ellos Silverline, Born With a Broken Heart y su versión de la canción Nothing Breaks Like a Heart. Su nueva canción, Next Summer, formará parte de su próximo álbum, Family Little Tear, que saldrá el 16 de mayo.
Bad Bunny, el cantante puertorriqueño, lanzó recientemente un álbum nuevo el 5 de enero de 2025, en el que habla de su tierra natal, Puerto Rico. También realizará una gira a partir del 27 de julio de 2025 por México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, entre otros. El cantante anunció que le gustaría visitar algunos países a los que nunca ha ido, como Brasil y Japón. Además, este año ganó un premio Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana con su disco Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana.
Chappell Roan es una cantante y compositora estadounidense. Su música está inspirada en el synth pop de los años 80 y en los éxitos pop de principios de los 2000. Su estética está fuertemente influenciada por los drag queens y su música ha sido clasificada como camp. Sus canciones más populares son Good Luck, Babe y Hot to Go. Gracias a su reciente fama, ha sido nominada a los premios Grammy como Mejor Artista en 2025. Además, realizará una gira mundial entre 2025 y 2026.
Y por último, Laufey, que es una cantante islandesa, cantautora y productora de discográfica que alcanzó la fama en 2020 con la canción From the Start, que ha sido versionada por varias bandas, entre ellas Good Kid Band. Su primer álbum, Typical of Me, y su más reciente, Anaya the Symphony. Sus canciones más famosas son Falling Behind, Valentine, Promise y Let You Break My Heart Again. Su fusión de jazz y música clásica ha cautivado a más de 5,6 millones de oyentes. El año pasado ganó su primer Grammy, tras el éxito de su película Laufey's Anaya the Symphony, Hollywood Bowl. Junto al estreno de su nueva canción Silver Line Lining, que salió hace apenas 2 días, se rumorea que lanzará un nuevo álbum, pero todavía no se ha fijado fecha ninguna. Y por mucho que nos pese, esto es todo. Espero que les haya gustado esta sección y que les haya sido de gran utilidad para conocer algunas de las actividades de estos nuevos artistas. Muchas gracias.
Gracias, Laura, por esta entretenida sección. Para terminar nuestro programa, nos gustaría agradecerles que nos hayan acompañado en esta hermosa mañana y también agradecer a todo el equipo de Radio Sintonía por habernos dejado venir y presentar el programa de hoy. Estamos muy agradecidos por todo. Buenas tardes y hasta la próxima.
sido la intervención del curso de cuarto de la ESO, de la opción de música del IES San Diego de Alcalá. Yo me he colado aquí en este subprograma que han despedido ya, pero bueno, claro, yo no me quería quedar sin conocer esas impresiones que han tenido al realizar el programa. En primer lugar, el profe, ¿cómo los hemos visto?
Buenos días, soy Gabriel, soy el profesor de música de este alumnado de cuarto de la ESO. Y bueno, lo primero es agradecer al equipo de Radio Sintonía la oportunidad que nos ha dado de poder llevar a cabo esta práctica. Creo que es importante que el trabajo que hacemos en el aula pues tenga cabida en nuestros espacios y que los chicos pues tengan la oportunidad de llevar el trabajo fuera de las aulas.
Uh-huh. Bueno, ¿y la presentadora? ¿Carla?
Pues yo nunca había hecho un programa de radio y me ha parecido súper interesante y he aprendido a hacer cosas nuevas y estoy muy agradecida de que nos hayan prestado el sitio para poder hacer nuestro programa.
Es diferente hacerlo en clase que hacerlo aquí, ¿no? Porque además vemos al técnico que nos hace señas, conocemos ese lenguaje interno de aquí de la radio. Ustedes por este lado, chicos, se presentan. ¿Qué les ha parecido la realización de este programa y el haberlo podido llevar al directo?
Bueno, pues yo me llamo Laura y yo creo que ha sido muy diferente a lo que hacíamos en clase. En clase todo era un poco más tranquilo, leíamos los guiones y si nos trabamos como que no pasaba nada. Pero ahora aquí tenemos la presión de tener que hacerlo perfectamente bien. Yo la primera me trabo muchísimo al hablar.
Porque también les digo, esa última parte de sección noticias musicales es que han escogido unos nombres de canciones y de cosas complicadillas.
Muchas cosas en inglés y la verdad que un poco difícil, pero sí. Me ha agradado mucho la experiencia y es un sitio muy bonito y la verdad me gustaría repetir algún día, volver aquí.
Pues nada, ya saben, a preparar más programas y a ponernos, bueno, tenemos bastante relación con los centros escolares y siempre que necesitan cualquier cosa, pues aquí estamos nosotros para recibirles, por supuesto que sí. Y por aquí, experiencia, ¿cómo ha sido?
Bueno, yo me llamo Emiliano y me he divertido mucho en este proceso de la radio y...
¿Para repetir no. o no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, ha sido su primera vez para todos, yo creo. Entonces, pues nada, cualquier fallito que haya habido nos lo perdonan nuestros oyentes porque somos totalmente comprensivos y comprensivas. Nada, que si a alguno se le ha quedado la espinita de la radio, ya saben, pueden preparar alguna actividad con los profes y demás para acercarse otra vez a estos micrófonos y que quizás en un futuro de aquí sale algún locutor, locutora, periodista, no se sabe. Estaremos por ahí atentos. Muchas gracias a todos, también los que no están ahora mismo frente a los micrófonos, que los tengo por aquí detrás, a Bian también por acompañarles, que ha decidido quedarse hasta el final para apoyar a los chicos y las chicas. Así que nada, cerramos ya este espacio. Gracias a todos, lo han hecho muy bien.